gente de arena y mar, gente de aquí y de allá, gente que viene y va, gente que siempre está, gente de arena y mar.
Muy buenas. Hoy nos hemos desplazado hasta el sur de la isla de Fuerteventura, a Costa Calma, para conocer un trocito de Venezuela que está aquí en nuestra tierra hace ya bastantes años, con una persona, una mujer muy especial, como van a comprobar en el programa de hoy, que tiene muchas cosas que contar, muchas cosas de vida que compartir con nosotros, especialmente además por estas fechas de Navidad, ¿verdad? Eliabel Márquez.
Hola, buenas tardes. Sí, hay mucho que contar.
Además, tú eres periodista, ¿eh?
Sí, yo soy periodista. Bueno, me dedico al mundo de la comunicación. Ajá. Esta isla bendita me acogió hace casi 23 años. Y desde esa fecha he podido trabajar precisamente en el periodismo, en la comunicación, en eventos sociales, en eventos lúdicos. Uh-huh. Y bueno, vivo feliz, encontré mi paraíso particular en Costa Calma.
¿Y nos vas a contar un montón de cosas?
Sí, hay una cosa que yo siempre he mantenido de la tradición venezolana, porque yo soy una mezcla de Venezuela y Canarias. Mis abuelos eran canarios. Me casé con un canario y retorné a Fuerteventura. Y de mi tradición hay algo que nunca dejo, es la Navidad. Uh-huh. La vivo, la comparto como lo hacemos en Venezuela. Y allí la comida venezolana se hace en familia. Sí. Se reúnen los amigos, la familia, se hace lo que se come en Navidad, que es una comida especial. Uh-huh. Nosotros hacemos un pan, que es un pan que se llama pan de jamón. Hacemos una especie de tamal, sí, que se envuelve en hoja de plátano y se llaman hallacas. Se hace con un guiso de todas las carnes, cerdo, ternera y pollo, y todas las verduras. Se pone el dorado, el maíz, ajá, el maíz, la masa de maíz, la harina de maíz, y se hace un tamal. Se cocina con la hoja de platanera y eso es parte del plato. Y también hacemos una ensalada. También fuerte, como una especie de ensaladilla que lleva papa, zanahoria, guisantes y gallina, ensalada de gallina. Pues ese es el plato típico, que ahí todavía más, lo que yo no lo pongo, hay gente que le pone pata, un trozo de pata, entonces es el plato típico navideño. Y ahora estoy en esos preparativos porque mi casa acoge a mucha gente, no solo venezolanos, aquí vienen holandeses, franceses, gallegos, cubanos, a hacer la comida venezolana de Navidad. Y estamos en
eso. Esta vez incluís
a un
cámara y a un presentador.
Por supuesto, y a toda Fuerteventura.
Eso es.
Y a toda Fuerteventura para que vean cómo se hace el pan de jamón y en qué consiste rápidamente.
Vamos a ello,
¿qué te parece? Así, empezamos. Venga. Bueno, mira, yo para ahorrar tiempo te voy a decir, esta es la masa.
Muy bien.
Tenemos una masa para pan que lleva harina de trigo normal, un poquito de levadura.
Sí.
La diferencia es que le ponemos un toque de sal, un toque de azúcar, margarina, un huevo y mezclar. Esa es la harina que vamos a utilizar. Como nosotras las mujeres nos encanta amasar, bueno, las que les gusta la cocina, sí, que yo periodista, pero me gusta la cocina, lo hacemos pues lo típico,
a ver,
aquí mismo. ¿Qué te parece? Lo tenemos preparado rápidamente, la extendemos, que ya está preparado, aquí este pan va a quedar fabuloso, utilizamos un fantástico rodillo. Yo haciendo un programa de cocina.
Fantástico, ¿qué te parece? Está de moda en la gastronomía, pero en televisión.
A mí me gusta cocinar, pero yo siempre estoy detrás de las cámaras, no soy enfrente.
Bueno,
ahí extendemos un poquito esto, fíjate, porque vamos a hacer una especie de, como que si vamos a hacer una pizza, más o menos.
Sí.
La masa es similar, no es igual, necesitamos un poquito de harina, la vamos a extender aquí, así, para utilizar la que ya tenemos. Es más o menos similar. La vamos a extender bien, haciendo un más o menos círculo, cuadrado, una base. Y esa base es la que vamos a rellenar. Ya tú vas a ver con qué la vamos a rellenar. Nosotros utilizamos un jamón braseado, no jamón York. Tiene que ser un jamón braseado, le vamos a poner también un poco de bacon, lo vamos a hacer corto para que no sea tan grande, y son un par de minutitos. Mira, cortamos para dar una forma, lo dejamos bien extendidito, que ustedes puedan simular cómo es el pan, y si no te... Tengo que sacar el jamón, que no lo tenía preparado.
Por favor, si no vaya gracia.
Pues sí, si no vaya gracia, si no ponemos jamón, no vamos a ver la marca para no hacer publicidad.
Muy bien.
Lo hacemos así.
Vale, está en todo, ¿eh?
Hombre, hay que...
Lo que es la experiencia, la profesión.
Bueno, eso es lo que pasa.
Sí.
Y vamos a... ya yo soy un poquito más práctica. El jamón vamos a cortar. A ver. Miren. Es jamón braseado, que no es lo mismo que el jamón york. Y vamos a poner trozos de jamón diferentes, cubriendo toda la zona. Esto se puede hacer de todos los tamaños, grandes, pequeños, según te guste en el horno. ¿Vale? Ponemos jamón. Y luego también le ponemos, que le da un toque especial, y yo siempre lo hago, unas tiritas de bacon, que se puede también poner o cortado, como lo estoy haciendo yo, o se puede poner en lámina.
Okay.
Eso a gusto del consumidor. Yo lo pongo práctico porque me gusta cocinar, pero como trabajamos no tenemos tiempo. ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Tú crees que pueda quedar bien? La cocina,
¿el
que
horno?
No, el horno, que está ya a punto para esperar el pan. No, quiere decir que ya estamos listos para esperar el pan. Mira, vamos a ponerle también la parte del bacon.
Sí.
Le vamos a poner esto. ¿Sabes qué es?
¿Y eso qué es?
Estos son pasas, uvas pasas, claro. Sin semilla.
Ah, vale.
Porque tú imagínate que cuando tú le metes un mordisco al pan y tiene semilla,
se le rompa el empaste.
Por ejemplo. Y también tienes que ponerle un poquito de... Mira, le vamos a poner, todo lo hacemos.
Sí.
En una cantidad, yo las hago en gran cantidad, esto es solo una muestra.
Claro.
De aceituna.
Aceitunitas.
Sin semillas. Ponemos las aceitunas. Aquí, fíjate qué bien. Vamos colocando todo esto.
Uh-huh.
Yo me gusta ser más generosa, pero no puedo abrir esto. Vamos a ver si conseguimos. Aquí está. El implemento que nos va a abrir. Porque esto pone aquí abre fácil, pero nunca abre fácil.
Nunca lo he conseguido que sea fácil.
Bueno, pero... si alguien lo puede conseguir, por favor, que me indique. Porque yo leo que pone.
Me alegra saber que no soy el único que le pasa.
Yo es que veo abre fácil, pero no, imposible. Bien, ¿qué hacemos ahora? Acto seguido. Estiramos nuestras partes, ¿vale? Yo voy a cortar el exceso. Espérate, que el micro...
Ha fallado. Vale.
Vamos a
ver la profesional, ¿cómo improvisa?
Improvisamos, ¿eh? Esto es algo de... Mira, sin problema,
ya
estamos listos. Estamos listos. Son cosas del directo.
Evidentemente.
Bien, aquí estamos. Cariño, esto es así. Y ahora enrollamos.
Ajá.
Enrollamos, mira.
Sí.
Todo dentro. Esta partecita la ponemos aquí, esta partecita la ponemos así. Mi abuela siempre dice que hay que coger un tenedor y sacarle el aire a la masa para que no se te reviente. Yo además te digo que este maravilloso pan lo vamos a poner en la bandeja del horno, que ya está listo.
Sí.
Ponemos un poquito de huevo, vamos a pintarlo con huevo para que nos dé color. Aquí tenemos el horno. Evidentemente, lo mejor es usar papel de horno. ¿Qué te parece? Lo usamos,
como
¿verdad?
Tu propio nombre indica.
Sí, vamos a que tenemos, ¿eh? Para que no se nos quede pegado. Mira, un poquito de papel de horno. Improvisamos una segunda bandeja. Tenemos un poco de todo. Sí. Colocamos aquí. Chicos, esto ya está listo.
Venga.
Papel de horno. El huevito que lo tenemos aquí ya completo.
Eso.
Clara y yema. Lo pintamos, así dicen, para que nos salga doradito y en unos 25 minutos,
¿vale?
20, 25 no más, depende del horno, yo lo pongo a 180 grados, hay gente que le gusta ponerle un poco más de fuego, pero las cosas despacio quedan más
¿verdad?
Ricas.
Siempre.
¿Verdad? Pues sí. Ahí lo tenemos, pintadito.
Sí.
Pan de jamón venezolano.
Para el horno.
Vamos allá, señor Santa, que ya estaba listo el horno, que nos dijo que ya estaba preparado. Y allí. Bueno.
¿Y ahora?
¿Qué te parece?
Mientras esperamos, ¿qué hacemos?
Bueno, ¿qué tal si te cuento un poquito de lo que he hecho yo en Fuerteventura?
En ese saloncito maravilloso, venezolano, tropical, que tienes ahí.
Sí, en la terraza.
Qué maravilla.
¿Sí?
Vamos.
Vamos para allá, los invito. Gracias por venir a mi casa.
Pues aquí estamos en esta preciosa terraza tuya, sí. Y que además organizada toda por ti, ¿verdad?
Bueno,
más o menos.
Tengo que ser sincera.
A ver.
No, la ha organizado mi marido.
Ah, tu marido.
Manuel Rodríguez.
Eso es.
Ese
un canario.
Canario, sí.
Uh-huh.
Un canario que atrapé en Venezuela hace 27 años, casi 28.
Muy bien.
Lo atrapé en Venezuela.
Ajá.
Y nada, él es muy amante de las plantas, de lo verde, porque se le quedó viviendo en Venezuela.
Hombre,
se quedó.
Qué menos.
Y tenemos un poquito de diferentes plantas.
Sí.
Que vienen de allá,
eso,
directamente.
Eso.
Aquí yo cultivo plantas venezolanas y por supuesto canarias también. Pero
eso.
Te cuento, tengo algo que se llama ají dulce.
¿Vale?
Que es una especie de pimiento pequeñito, no es picante,
sí.
Y le da a los guisos de carnes un sabor peculiar.
Uh-huh.
Se utiliza mucho en Cuba, en Venezuela, y bueno, es fundamental para las hallacas.
Sí.
En esta fecha todos los venezolanos que conocen que tengo la planta, Diabel, ¿me dejas algunos ahí? También tenemos papaya,
uh-huh.
Tengo un aguacate que trajimos de allá,
sí.
Y tengo plátano venezolano, el plátano que llaman plátano macho. También.
Ah, eso es, sí.
Sí, lo hemos cultivado aquí en casa. Increíble, ¿eh? Lo tengo.
De maravilla, un jardín enorme.
Sí,
oye, por cierto, esa voz tuya, quizás algunos de los telespectadores del programa puede que le suene un poquito. Esa
bueno,
voz, ¿por qué?
Bueno, si somos de reciente,
¿sí?
Es la voz de el Mundial de Windsor.
Eso, la speaker.
Sí.
¿Verdad?
Sí, yo tengo varios años ya trabajando para el Mundial de Windsor, para todo este evento internacional,
sí.
Por el cual se conoce Venezuela, perdón, se conoce Fuerteventura,
sí.
y bueno, es un para mí un honor,
claro, hombre.
Poder contar, sí. En español al mundo entero lo que hacemos y qué está pasando ahí el día a día.
Ya llevas unos años además haciendo de,
sí,
de esta voz, ¿no?
Como speaker oficial ya son más de 8 años,
eso
ya
estamos es.
8 años. Y también he trabajado para la organización en casi 17 años como periodista, haciendo diferentes cosas. Es un evento que, sí. Me cautivó y que llegué por casualidad.
A ver.
Te cuento, es una casualidad hermosa. Me llamaron, cuando yo me vine a vivir a Fuerteventura,
sí.
Lógicamente te trasladas de un país a otro y tienes que dar tu baja consular o un alta en el sitio donde está, y me fui al consulado de Tenerife,
uh-huh.
Que es donde tenemos el consulado venezolano, y dije, bueno, yo ahora vivo en Fuerteventura y todos mis datos. Un día me llamaron del consulado, ¿es usted Liabel Márquez? Le llamamos al consulado de Venezuela, sí, soy yo.
Uh-huh.
¿Es usted periodista? Pues sí. ¿Vive usted en la zona sur de la isla de Fuerteventura? También. Ah, pues mire, queríamos preguntar si usted podía ayudarnos,
uh-huh.
En Fuerteventura, porque vamos a un evento que hay allá a premiar a unos competidores venezolanos.
Ajá.
Y necesitamos a alguien que nos ayude a estar en el evento, que sea la prensa y que lo dé a conocer para Venezuela. Y yo, pues sí,
uh-huh.
Perfecto. Es un evento que se hace en Costa Calma. Y digo, yo vivo en Costa Calma.
Qué bien.
Y me dicen, pues busque Playa La Barca,
sí.
Hotel Meliá Gorriones, y allí tiene usted que preguntar,
¿sí?
Por el Mundial de Windsor.
Ajá.
Y yo dije, ah, pues voy. Yo no sabía ni qué era el Windsor. No tenía ni idea de qué era el Windsor. Y al final pude estar allí, conocí a los chicos, del Mundial de Windsurf, los venezolanos que iban a ser premiados en esa época, que hoy también en este momento hay un venezolano liderando, ¿sí?, ese ranking. Sí, hay muchos venezolanos en diferentes modalidades. Pero desde ese día, como periodista, te interesa en saber qué es, de qué vas a hablar.
Claro.
Empecé a ver, vi lo maravilloso de ese deporte, de ese mundo. Me encantó, me enganchó y
hasta ahí, hoy.
Hasta hoy. Tengo un hijo windsurfista. Sí. Soy asidua a todas las competiciones. Sigo lo que es cada una de las modalidades, uh-huh, lo que es el freestyle, lo que es el velocidad, un poco de todo. Y al kitesurf, así que por ahí.
Una venezolana de Caracas, ¿verdad?
Yo nací en Caracas, de la capital. Eso. Bueno, sí. Yo nací en Caracas, pero me crié en las afueras. Soy, también tengo orígenes canarios, abuelo canario. Y, ¿qué te puedo decir? Allí estudié en la Universidad Central. Sí. Estudié una carrera que se llama Comunicación Social allá, sería Ciencias de la Información aquí.
Periodismo. Vulgarmente hablando.
Vulgarmente hablando, exactamente. Terminé la carrera y me hice un par de máster en Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia. Pues al regresar de Estados Unidos conocí a mi marido.
Sí.
Flechazo.
Wow.
Me enamoré.
Sí.
Y me dijo, vamos a Canarias.
Muy bien.
Vine a Canarias porque él tenía un proyecto en Fuerteventura, vino con alguien que lo traía a hacer construcción, uh-huh, y te puedo decir que desde el mismo instante que pisé Fuerteventura, me enamoré de Fuerteventura.
Sí,
sí, me parecía como la luna.
¿A que sí?
Y una cosa rarísima, porque allá no hay esta...
de este tipo, ¿no?
De este tipo.
Al revés.
Al contrario, son... Sí. Tenemos una zona... Que sí, en el Coro, en la península de Coro hay un estado Falcón se llama, provincia, digamos.
Sí.
Tiene un paisaje bastante árido, parecido, por ejemplo, a Corralejo. Tenemos dunas también.
Ah, no me digas.
Claro, sí. Allá se llaman médanos.
Vale.
Se llaman médanos. Y es bastante similar. Pero claro, yo soy de la parte más donde los canarios se afincaron porque vengo de raíces canarias.
Nombraste, me decías antes, el pueblo se llama San Antonio.
San Antonio de los Altos.
Vale, es un pueblo fundado por canarios.
Sí, el pueblo San Antonio de los Altos fue fundado por, en la época de la colonia. Recuerda que Venezuela fue colonia española.
Obviamente, sí.
En la época de la colonia fue fundada por 15 familias canarias.
Ajá.
Que llevó el marqués de Mijares de Castilla para Venezuela. Allí les entregaron terrenos, se llamaron comuneros y fundaron ese pueblo en una zona que los indígenas llamaban Gulima. No se llamaba San Antonio, ellos se llamaban, su origen era Gulima. Sí. Gulima significa niebla, porque en esa zona es un paisaje, imagínate, como Galicia.
Vale.
Niebla, lluvia,
sí, muy húmedo,
muy,
¿no?,
húmedo, muy verde. Eso es en San Antonio de los Altos. Sí. Y allí hay afincadas pues muchísimas familias de origen canario.
Sí.
Allí conocí a mi actual marido, que no es... de otro sitio que de Gran Canaria, Telde.
De Telde,
de Telde.
Sí, señor.
Y él iba a visitar una familia canaria muy cerca de donde vivía yo. Y allí nos conocimos.
Los accidentes de la vida, las casualidades que no existen.
¿Qué más te puedo contar? De Fuerteventura te hablo.
Sí, porque además tú llevas aquí ya un tiempo largo. ¿Cuántos años son los que llevas aquí?
23.
De acuerdo.
Yo no sé si te he contado, por ejemplo, que una de las cosas que a mí más me preocupaba en Fuerteventura era no hacer nada, no devolverle a esta tierra lo que me estaba dando. Eso me preocupaba muchísimo, porque mi papá era un hombre que nos decía, usted tiene que trabajar en acción social.
Vale.
Tienes que hacer algo y dejar huella, porque esa tierra te ha cogido y te ha abierto la... Y bueno, yo decía, pues, ¿qué puedo hacer?
A ver.
Lo primero que hice, cuando yo llegué a Fuerteventura, empecé a vivir en La Lajita. Bueno, ahí no se veía nadie, sino pura gente mayor.
Sí.
Pues yo me fui al hogar de la tercera edad.
Ajá.
Y me presenté con, como mi tradición que venía de Estados Unidos, me decía, con un queque.
¿Un queque o
un...? Sí, un queque.
Pastel, un bizcochón.
Pastel, un bizcochón. Yo me hice mi bizcochón, me presenté con un bizcochón y un termo con café. Y fui a decirle, hola gente,
que te lo ganaste.
Me gané. Y le dije, mire, ¿y qué hacen aquí? Pues estaban las señoras mayores diciendo, bueno, y esta negra loca de dónde habrá venido. Pero al final le decía, mire, ¿qué les parece si yo les hago las uñas? Le pintaba las uñas, bueno, les leía, porque me encanta la lectura.
Sí.
Y yo les leía cuentos, les enseñé fotografía, sí. Vamos a hacer porque me gusta la fotografía. Bueno, lo poquito que hacía, y pasaba las tardes allí con ella y con mi hijo. Posteriormente, eso mismo pasaba con gente que sabía que yo hablaba inglés y sí. Me decía, mira que este señor necesita que le ayuden algo en el ayuntamiento que no entiende.
Ella estaba tú.
Traduciendo. Dice, esto dice que es esto, esto, esto. Así me afinqué en Fuerteventura, ajá. Hice trabajo social. Al final hasta di clases de catequesis.
Eso me decía, sí.
Casi 15 años dando clases de catequesis porque no había. Yo tenía coche en esa época.
Ajá.
Y entonces la persona que tenía el coche, que salía del pueblo a Gran Tarajal, donde estaba correo, donde estaba la farmacia, donde había todo, porque para acá no había nada.
Oh,
entonces pasaba y yo decía, mire que voy a Gran Tarajal, a mí me trae un pollo, a mí me pasa esto por correo, a mí me saca esto del banco. Y así iba yo con mi recado, porque tenía un niño pequeño.
Sí.
Y no trabajaba a tiempo completo, trabajaba mi marido. Lo que sí hacía era un periódico con un amigo,
ajá.
Que lo hicimos en plan, bueno, vamos a sacar un periódico, vamos a hablar de cosas,
sí.
Nos buscamos un ordenador y lo hacíamos en su propia casa, en el salón de su casa.
Sí.
Ahí creamos el Sur de Fuerteventura.
Sí.
Ese periódico estuvimos escribiendo Octavio Carballo, un conejero,
sí.
Pues con él. Y con otro chico que trabajaba en un hotel, uh-huh. Era el director de un hotel, empezamos a hacer prensa, de gratis, nunca.
Vale.
Yo lo hacía freelance. Luego también empecé a hacer periodismo freelance para gente que me llamaba, necesito un reportaje, que pasó algo en el sur, pues venga, haya sido la provincia, el Canarias 7, Televisión uh-huh. Española, yo misma soy.
Sí.
Y fui aprendiendo y al final ya después sí trabajé. Fui aprendiendo, te cuento, sí. Ya yo ejercía de periodista, pero aprendí al estilo de aquí, porque ajá. No todo el periodismo es igual en todos sitios.
Vale.
Entonces para mí era importante que lo que yo hiciera lo sí. Entendieran.
Obviamente, claro.
Entonces,
los mismos códigos de comunicación.
Los mismos códigos, las mismas palabras.
Eso es.
Así empezamos.
Vale.
Después hicimos radio.
Eso, sí. Hola, hola. A ver, ¿por qué yo digo eso?
Hola, hola. Bueno, hola es uno de los últimos proyectos, pero estuve, colaboré con Aguacabra, y antes de Aguacabra, después de Aguacabra, hubo un proyecto en el sur también, en Morrojable, sí. Llamado Altay FM. Mm. También caló mucho tiempo, ahí tuve un magazine precioso, donde hablaba de todas las raíces canarias, de palabras canarias, porque me encanta toda la historia de sí. Fuerteventura. Bueno, hicimos el magazine y después ayudé a un amigo alemán, ingeniero, que tenía esa curiosidad por meterse en el mundo de la radio y quería poner una radio.
Sí.
Él no sabía qué tenía que hacer. Nos preguntamos, nos buscamos todas las cosas y Hola FM.
Hola FM.
Lo hemos hecho, pues yo le fundamos Hola FM.
Sí.
Él sigue con ese proyecto.
Continúa.
Sí, OLFM está claro. Muy vigente en el sí. Sur. Es una radio alemana, digamos, de habla
sí.
Alemana, porque lo que queremos es contar a esos residentes alemanes
sí.
Que tenemos y ese turista lo que pasa en Fuerteventura.
En su idioma, porque
en
es el que
su
maneja.
Idioma, que sí. Es el que maneja. Pero les contamos lo que hay en Fuerteventura, claro. Tienen música y, bueno, conocen un poco, sobre todo, de lo que era la cultura. Y esa vez se sí. Me ocurrió a mí, porque lo hacía allá en Venezuela, hacer una cosa diferente. Te voy a contar.
Sí.
Esto es el primero que lo voy a
hacer.
Sí, decíamos, ¿cómo damos a conocer la radio? Porque la radio la teníamos ya, pero quién sabe que sí. Accidentalmente. Yo decía, no. Como mi carrera va con el marketing también,
uh-huh.
Bueno, vamos a hacer un evento para presentarla.
Sí.
Y aquí lo que queremos es que los de Fuerteventura y los alemanes se unen, que uh-huh. Sean amigos, que tengan relación. Hicimos una fiesta aquí en Costa Calma llamada la Fiesta de la Amistad.
Ajá.
Ese fue el evento. Y lo hicimos con un formato que yo trabajaba en Venezuela y que trabajan mucho los alemanes, Es decir, invitas a todo el comercio sí. de la zona en una plaza central, ponemos esos pequeños stands y ponemos dos o tres días de fiesta. Y eso hicimos. Uh-huh. Un éxito total.
Sí.
Toda la gente en Costa Calma, todos los panaderías, restaurantes, personas que tenemos aquí en el sur de la isla, grandes artistas como tú, de vocación, que les decíamos, ¿quieres participar? Venga, ¿qué haces tú? ¿Y tú qué pones?
Sí.
Hicimos eso. De ese formato, que lo hicimos la primera vez fue en el año 2010, ese es Dominó.
Dominó,
es mi perro. Ese formato fue en el 2010. Dominó, que estamos está visitando él. En el 2010, el formato. Y ese mismo año me contactó el señor René para que hiciéramos eso mismo en el Mundial de Windsor.
Ah, perfecto.
Y ahí surge lo que se llamó la carpa de día del Mundial de Windsor.
¿Carpa de día?
Sí.
Ah, ese fue el origen.
Claro.
Un éxito absoluto.
Exactamente. Lo que hice yo fue aplicar ese mismo formato, llevándolo abajo a la playa.
Dale.
Y que de ese evento, donde todos éramos tremendamente felices, que no era otro que gente de todas partes del mundo disfrutando de nuestras playas, pues ¿qué hicimos? Le trajimos las comidas y las costumbres, hicimos una fiesta, veíamos el evento y teníamos la fiesta de día.
Eso es. Para que tú veas a dónde se ha llegado a partir de ahí, ¿no?
Sí.
Uno de los eventos más importantes de Fuerteventura.
Sí, tiene 32 ediciones.
Además,
la edición número 33 ahora.
Correcto, sí.
Es el, de hecho, el más consolidado.
No.
Bueno, ¿qué más te puedo decir?
Mira, venezolana en Fuerteventura, y tú sigues el día a día, y además no que lo sigas, sino que además tienes un compromiso muy activo, ¿no? En ese sentido, con lo que está pasando en Venezuela.
Sí.
Cuéntanos un poco.
A ver, yo tengo que contarles que efectivamente esto es una tierra que quiero, la escogí como mi tierra ahora, porque aquí han nacido mis hijos y mis nietos, porque tengo nietos.
Sí.
Y pero no puedo negar de dónde vengo, mis raíces, y tampoco negaría el sufrimiento de cualquier pueblo, hay que estar allí.
Uh-huh.
Y Venezuela está pasando momentos muy duros, muy difíciles, por lo cual una de las primeras cosas que hice ya hace unos años fue una asociación cultural de venezolanos para encontrarse los que están aquí, para ver cómo podemos aportar un grano de arena hacia allá. Y tenemos una asociación activa, hay gente de Corralejo, de Puerto del Rosario, del sur, los que están en toda la isla. Recientemente también estuvimos en un simulacro de votaciones para ese referéndum que querían, para decir que no están de acuerdo con lo que la asamblea hizo, pero que ya sabes tú que no se ha llegado a nada, pero seguimos. Actualmente, ¿qué hace la asociación? Bueno, les voy a comentar que hay una hay un grupo que recauda medicina. Tenemos medicamentos, intentamos enviar ayudas urgentes, medicamentos para personas dializadas, para cosas graves.
Vale.
Y entonces lo recaudamos aquí. Hay empresas en Tenerife que ayudan a que ese medicamento llegue sin costo, y entonces se llama Dona Venezuela, y Dona Venezuela está, el centro lo tienen en Corralejo, la agrupa un grupo de venezolanos que de alguna manera queremos echar una mano.
Hay mucha gente de Venezuela viviendo allá por esta zona.
Oye, yo no sabía que éramos tantos.
¿A que sí?
Eso fue un shock para mí.
¿Sí?
Sí, porque yo tengo 23 años viviendo aquí. Cuando yo vine no había venezolanos prácticamente.
Uh-huh.
Y de pronto ha empezado, cuando hice un pequeño llamamiento un día.
Sí.
Oye, ¿hay venezolanos para hacer una mesa electoral aquí? Y yo dije, yo quiero poner la mesa electoral.
Uh-huh.
Y cuando nos dimos cuenta, pasaron ese día por esa mesa electoral más de 300 venezolanos en Puerto del Rosario.
Wow.
Que fueron de todas partes.
Sí.
No sé exactamente el censo, pero hace poco leí un reportaje de un colega, Eloy.
Eloy, claro.
Eloy.
Saludito para Eloy.
Saludos, mi querido, lo quiero muchísimo.
Bueno,
Eloy hizo un estudio y sí vio que han aumentado bastante el número de venezolanos en Fuerteventura, que no todos están censados como venezolanos, porque son además con segunda nacionalidad, con doble nacionalidad, claro, como españoles, porque claro, son muchos, pero sí hay un número importante, y creo que bueno, siempre que pueda yo me ven la cara, estoy en el sur, y que alguno pues se siente un poco perdido.
Además tiene embajadora.
Bueno, mis amigos dicen que este es el consulado. Esta es la sede. Mira, esto aquí lo llaman el consulado. De hecho, tenemos un grupo de estos de WhatsApp y se llama el consulado de Venezuela. Pero ponemos nuestra cabra, nuestro queso y la playa de Fuerteventura. Claro, porque somos personas que estamos aquí.
Sí, señor.
Y que tenemos una raíz, pero que bueno.
Una raíz que da frutos, porque además tú tienes un par de hijos maravillosos.
Oye, sí.
Con sus nietos.
Sí. Oye, cuéntame, bueno.
Cuéntame.
¿Te cuento?
Claro, porque además es un artista, uno de ellos, por lo menos.
Vale. Bueno, los que conozcan uno de los grupos más internacionales que tenemos en Fuerteventura.
Sí.
Porque yo digo que es internacional, oiga. Oiga, que ha salido de esta frontera. Es el Grupo Bomba. Pues mi hijo canta en el Grupo Bomba, se llama Manu. Ahí está, hace también sus proyectos personales. Sí. Es un orgullo para mí decir que es un chico que ha trabajado desde pequeño, desde que nació, quería ser artista. Ajá. Quería, llevaba la música. Con tan solo 2 añitos, 3 años, tocaba los instrumentos, maracas, cantaba. Bueno, yo es que amo la música también. Sí. Y ya hizo cosas. Ajá. Y además, pues, hay algo más que lo caracteriza, es que ama Fuerteventura con locura y la playa. Uh-huh. Y como se crió al lado mío en el windsurf,
bueno, todo
es un todo tío que está entre el agua, la guitarra y...
Qué bien.
Sí.
Además acaba de sacar un videoclip, ¿verdad?
Sí,
grabado en esta casa.
Grabado en esta casa.
Lo vamos a poner.
Sí, le va, lleva usted, es un saludo de Navidad que lo acaba de hacer, es su canción, su propia canción. Pero es que te voy a contar otro
secreto. Cuéntame, por favor.
El otro hijo que es, bueno, eso es el mi solecito, le digo yo.
¿Cómo se llama?
Airam.
¿Vale?
Airam tiene 16 años y Airam es DJ.
Vale.
Desde muy pequeño.
Sí.
También ha estado al lado mío en mi trabajo con micrófono, con sonido. Y bueno, yo lo llevo como mi técnico de sonido al Mundial de Windsor. Sí. Bueno, sí que él no trabajaría. Porque está en la mesa de sonido y yo estoy hablando y estamos presentando. Y con una mirada sabe perfectamente
qué está pasando,
qué está pasando y qué necesita arreglar.
Eso.
Entonces ya es un chico que sabe mover eso un poco, bastante bien, se defiende. Y es DJ. Luego compone bases musicales para que el hermano cante. ¿Qué te parece?
Pero bueno, una familia perfectamente organizada.
Yo no sé, ellos se han organizado yo solo.
No, perfecto,
estamos en este mundo. Bueno, yo lo que puedo decir es que todo eso es Fuerteventura. Es que aquí tenemos la oportunidad. Mira qué bonito. Yo lo voy a decir porque el que me esté oyendo, quiero que sepan lo grande que tiene en este momento Fuerteventura, esa multiculturalidad. Tan importante. Yo crecí en un país multicultural.
Sí.
Cuando yo crecí, que yo tenía 5 años, mi abuelo era de La Gomera. Uh-huh. Y en mi casa comíamos gofio.
Sí.
Pero yo en mi Venezuela comía gofio y yo no sabía que el gofio era algo de extranjero, sino...
Sí.
Pues igual que yo como gofio, que él come arepas.
Eso,
Comíamos arepas, gofio, pan y pizza. Y lo mismo tenía un compañero de apellido Schneider.
Ajá.
Uno de apellido italiano. Sí. ¿Vale? Cualquiera. Donato. Sí. Tenía mis compañeros Donato. Y yo, por ejemplo, por decirte algo, mi tesis de grado de la universidad la hice con una compañera que se llama Goiseder Odriozola.
¿Vale?
Y que hablaba en ese momento, cuando se sentaba con su madre, venía, hablaba en euskera. Por ejemplo, entonces a mí, yo crecí como mis niños aquí.
Sí.
Con el polaco, con el francés, con el y es una
riqueza,
una riqueza.
Sí, sí.
Hay que verlo como una riqueza.
Pero,
y en Costa Calma mis hijos han crecido con esa riqueza.
Uh-huh.
Entonces yo tengo hijos que han nacido aquí, que han crecido en Fuerteventura, que viven con pasión nuestras tradiciones, pero que además conocen la del alemán, que es vecino, la de nuestra amiga holandesa, y mi hijo entiende perfectamente el holandés y habla alemán e inglés. Sí, sí.
¿Holandés?
Sí, sí, sí. Y yo también, yo puedo decir adiós, Dui, porque mi amiga, mi mejor amiga, holandesa, y la otra es sueca.
¿Qué te parece?
Entonces, oímos eso aquí, y eso es una riqueza.
Y
por supuesto, todos con una identidad, la de Fuerteventura.
Eso
es lo mejor.
Esa mezcla forma una identidad distinta, que siempre va cambiando, no es algo fijo, sino que siempre se va enriqueciendo.
Pero qué bien, porque por ejemplo yo cuando vine aquí por primera vez, que me dejaran entrar a ese hogar de la tercera edad y que me llevaran ese puchero.
¿Qué te parece?
¡Buah! Aquel puchero de carne de cabra que lo había comido en Gran Canaria de parte de mi marido, pero de carne de ternera, porque ellos no lo hacen de carne. No. O la ropa vieja, que la primera vez que comí la... La ropa vieja. Y cuando la hacen aquí de pulpo, que yo decía, ropa vieja de pulpo, pero claro, es que según donde... Y según cómo sea el puchero, pues aquí se sirve de una manera y ya de otra. El caldo de pescado... que eso es otra cosa
otra
que yo
delicia.
No, bueno, yo eso es, para mí te lo voy a decir en italiano por si alguno, bocato di cardinale, eso no hay, se caldo de pescado de la punta de Jandía, no lo cambio yo por nada. Sí, y bueno, no vivo sin este queso,
Hombre, por favor, el queso es lo alto de la pirámide,
adictivo.
Sí,
todas las personas que visitan este consulado, que es el consulado de Eliabel,
¿eso?
Donde yo mando mi casa, probar un queso, sea del país que sea, mira, yugoslavo, de donde sea, y vuelven por el queso. No pueden dejarlo.
Estamos hablando de comida, hemos empezado a hablar de comida y hemos terminado.
¿Qué te parece?
¿Se nos va a quemar?
No, se nos quema, vámonos hasta que se nos quema.
Vamos para
allá. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo está esta comida.
Estas delicias hechas ya por ti.
Bueno, esperemos que es un plato diferente.
Ajá.
Que tienes que probar, pero que lo que básicamente tiene esta comida es que se hace con la unión familiar. Los hijos se la pueden llevar de casa de la madre, por ejemplo, si mi hijo no vive aquí, se lo lleva y lo come en su casa en Navidad y se lleva un pedacito de su casa.
Son muy nuestros, los tupper de toda
la
vida.
Sí, los de toda la vida. Y ellos son de tupper y de mamá cocina.
Muy práctico, un gran invento ese.
Sí, un gran invento. Pues mira.
Pues vamos a probarlo, vamos a comer.
¿Qué te parece? Tú prueba, esto es la hallaca.
Vale.
Mira, cuando le des el corte vas a ver, haces así el corte.
Ok.
Y vas a ver que precisamente dentro tienes todas las carnes, mira.
Oh,
¿lo ves?
Maravilla.
Eso es, un tamal.
¿Sí?
Eso
lo pruebo.
Por supuesto.
Y le digo a los televidentes si está bueno o si me voy corriendo para el puerto.
Sí. Bueno, es una comida diferente.
¿Y tanto?
Tienes que probar las carnes y luego tienes, pues, el pan. Tienen todos los guisos, ¿has visto?
¿Podemos grabar otro programa la semana que entra?
Otra
comida, por supuesto.
Por supuesto, con unas arepas.
De maravilla.
Vale. Y luego tienes que probar el pan de jamón, que es el
también,
que hemos
también,
hecho.
También.
Que nos ha salido un poco...
¿Cómo?
Sí, lo que tenemos del pan de jamón hoy es que lo hicimos con harina de bizcochón. Y ha subido mucho, que normalmente se hace con la harina del pan. Pero ahora que teníamos en casa, pero queda bien.
Hay que acabar ya el programa para comer felices.
La ensaladita de gallina.
¿De gallina?
Uh-huh.
Vale.
Tiene gallina y vas probando la ensalada. Pues esto, señores, con además la típica carne, que como buenos latinos tienes que ponerle un buen trozo de carne y normalmente lo que se hace, una pata de cerdo.
Sí.
Allá se llama pernil.
Vale.
El pernil. Bueno, aquí,
¿eso?
Cuando yo decía yo quiero un sándwich de pernil,
la gente no entendía.
No. Bueno, es el bocata de pata de toda la vida. Allá le ponemos ese pernil, lo ponemos aquí y ya está. De postre. De postre se hace una dulce tradicional que se llama dulce de lechosa.
Ajá.
Y tú dirás, ¿eso qué es? Pues una típica papaya.
Cogemos la papaya verde, la llaman lechosa porque esa fruta cuando la cortas ya sabes que bota mucho zumo, que es como una leche. Entonces la lechosa, que es la papaya verde, la cortamos, la ponemos con azúcar moreno y de algunos clavos y con eso tenemos...
¡Qué maravilla!
La Navidad.
Pues con esas recomendaciones y con toda esta maravilla que tenemos en la mesa...
Y por supuesto... Hay que maridar con un buen vino.
Hombre, si falta eso, lo demás no sirve.
¿De?
De la tierra.
De la tierra. Vino de Fuerteventura, que ya los hay, y muy buenos.
Bueno, y vino de Venezuela. Viniste de
Venezuela. Ah, que yo vine.
Eso.
Ya te iba a decir, Venezuela no tiene...
Oye, Eliabel.
Muchísimas
gracias por este cariño, por ser una majorera más, que ha aportado tanto... a nuestra Fuerteventura y que lo siga haciendo.
Bueno, gracias a Fuerteventura por recibirme, gracias a ustedes por permitirme contar a Fuerteventura mi historia, gracias por venir a mi casa.
Un placer. Y ¡felices fiestas!
¡Felices fiestas!
¡Feliz Navidad! Y le deseamos las mismas, los mismos deseos
para
a toda nuestra gente de Fuerteventura o de Venezuela.
Y
del porque
mundo
a través de internet nos ven en todas partes.
Seguro. A todo el mundo, felices fiestas. Momento... para compartir, para ser felices, para vivir, porque la vida es para celebrar.
Dicho y hecho, y a comer. Hasta la próxima semana.
Empezaré bajo el muérdago. No quiero perder mis vacaciones ya, pero no puedo dejarte de mirar. Debería correr en la nieve hoy, pero estaré bajo el muérdago.